Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Es viernes 10 de enero, iniciamos la cuenta atrás para la toma de posesión este viernes del que será presidente de Venezuela durante los próximos 6 años. El acto tendrá lugar a las 5 de la tarde, hora española, 12 de la mañana en Caracas. Y apenas unas horas después de que haya quedado en libertad la líder de la oposición, María Corina Machado, que fue secuestrada por el régimen chavista tras aparecer en público después de 4 meses escondida. María Corina Machado insiste en que hoy su compañero de partido y ganador de las elecciones presidenciales de julio, Edmundo González, volverá al país para tomar posesión del cargo. ¿Pero cómo lo hará? Es una de las grandes dudas que ahora mismo persisten, como nos ha contado esta mañana desde Caracas el periodista Jorge Benezra.
Muchas interrogantes, sobre todo en el día de, que ya es el día de hoy. Se espera, bueno, que Nicolás Maduro asuma este tercer mandato en la tradicional ceremonia y a su vez Edmundo González afirman que regresará a Venezuela. ¿Cómo? Es lo que todo el mundo en la calle se pregunta. ¿De qué manera habrá una juramentación paralela?
Y protagonismo aquí este viernes en Herrera en COPE para María Blasco, la directora científica del Centro Nacional de Investigación Oncológica, envuelta en varias polémicas, como las bajas de científicos descontentos con su gestión, además de acusaciones de sobresueldos, irregularidades en las adjudicaciones de contratos o la compra de obras de arte. María Blasco denuncia una campaña de falsedad montada para hacerle daño a ella y al centro, descarga toda su responsabilidad de contratación en el patronato del mismo y reclama una auditoría al defensor del pueblo, Sefi García.
Una auditoría extensa ha especificado para aclarar todas las dudas sobre el uso de los fondos y la actividad del centro de investigación. María Blasco explicó que su responsabilidad es la dirección científica. No tengo ni poder de firma ni de contratación, ha dicho, y que todas las decisiones económicas corresponden a otros, incluida la compra de arte.
Todas las actividades del CENIO son, como digo, revisadas, ¿no? Y por nuestro patronato, por la abogacía del Estado, y yo no entro ahí. Yo soy la directora científica y me dedico a defender la estrategia científica del centro y a tener el CENIO entre los mejores centros de investigación de cáncer del mundo y, desde luego, pedir lo que necesitan los investigadores.
Esa responsabilidad también es sobre su propio sueldo.
Yo entiendo que no tengo ningún sobresueldo. El sueldo tiene un componente, una parte fija y una parte variable que se paga conforme a consecución de objetivos. Y esto anualmente, pues desde el Ministerio, se aprueba este complemento variable. Entonces, mi sueldo no tengo nada que decir. Esto es algo que determina el patronato y yo entiendo que no hay ningún tipo de sobresueldo. El sueldo que está establecido según mi contrato.
Con respecto a la marcha de científico, Blasco ha asegurado que el centro es un gran polo de atracción de talento y que igual que se van unos, llegan otros. Equipos.
Y tal y como te venimos contando, el rey ha concedido a su madre, la reina doña Sofía, el Toisón de Oro. Es una distinción con la que don Felipe quiere reconocer su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el domingo tendremos clásico en la final de la Supercopa de España, Bruno Casar.
Victoria del Real Madrid 3-0 ante el Mallorca, liderados por Bellingham, que otro partido más vio puerta. Y el domingo a las 8 de la tarde nos citamos con ese clásico. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona para la final de la Supercopa de España, torneo que está trayendo cola por esa cautelar del CSD para Dani Olmo y Pau Víctor, que van a estar disponibles para la final, pero también por lo que aconteció anoche en la grada, donde varios aficionados mallorquinistas e incluso la mujer de Dani Rodríguez, jugador del Mallorca, Cristina Palabra, denunciaron situaciones de acoso por parte del público saudí. Tomeu Serra, uno de esos aficionados, ha relatado a COPE lo sucedido.
Ya durante el partido nos increpaban bastante, con unas actitudes muy agresivas. Uf, no molaba mucho estar ahí, pero al finalizar el partido fue terrible. Empezaron a acercarse, te ponían todos los móviles en la cara, te gritaban, no te tocaban prácticamente, pero es verdad que yo presencié cómo acosaban a la mujer de Dani Rodríguez. Tuve que apartar a 2 o 3 tíos de ahí al lado. Luego una niña pequeña, un señor la cogió de la cabeza, acariciándole el pelo así como si fuera un perro. Así que bueno, pues estaría muy bien que la federación tomara cartas en el asunto y proporcionara algo de protección y seguridad.
Informa Jordi Jiménez que el Mallorca ha trasladado a la federación todo lo acontecido y ahora valora realizar una queja formal. Y al margen, varios apuntes en la Liga. El Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Rubén Vargas, firma hasta 2029. El Valencia va a retomar las obras del Nou Mestalla con objetivo de mudarse en verano de 2027. Y esta noche a las 9, jornada de Liga, Rayo Celta de Vigo en tiempo de juego.
Y es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información este viernes desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 192 personas que navegaban en tres cayucos por aguas próximas a las islas. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud. Mientras tanto, el gobierno vasco cree que el pacto de reparto de menores migrantes que han pactado Canarias con el Estado debe ser equitativo y con una aportación económica para Euskadi. Son ya más de 43 el total de embarcaciones que han llegado a las costas de Canarias en lo que llevamos de 2025, con este caso más de 2.700 personas a bordo. El año está siguiendo la misma tónica de presión migratoria que ya sufrió Canarias durante 2024. Continúas escuchando Herrera en COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Es un drama humanitario, pero se olvida con frecuencia y queda solapado por la pugna partidista. Los menores migrantes se quedan estancados en Canarias sin poder ser atendidos dignamente. No hay solidaridad en el resto del Estado y el pim pam pum aflora. Unos y otros no han llegado al lugar común deseado y han pasado numerosos meses. Hay ahora un nuevo intento. Ese es el titular que deja el encuentro celebrado ayer en Madrid entre Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. Falta por aclarar la postura del PP, que está condicionado a la presión de Vox. En las islas hay más de 5.800 menores migrantes. Clavijo y Torres aspiran a un reparto extraordinario. Falta aún reformar la ley de extranjería y también asumir que el fenómeno migratorio va para largo y tiene dimensiones aún mayores que se escapan por completo de las manos del gobierno de Canarias. La reunión entre Clavijo y Torres suena a último cartucho. Manuel Domínguez debe sumar a su partido en Madrid para que haya luz verde. Y recordemos que solo es una aspirina. La situación presente en Canarias y Ceuta volverá antes o después a redoblarse si no invertimos en África. La mar no es un muro infranqueable, aunque muchos pierdan la vida, aunque algunos hagan negocios, aunque las mafias babeen con el dinero a ganar. La urgencia es inapelable. Luego toca planes a medio y largo plazo. Dar pan y futuro allí para que nadie tenga que salir de su propia tierra. Nunca se desea irse porque no quede otra. Demos oportunidades, fomentemos el desarrollo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa grande en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú ricos y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Y a las 9 y 10 minutos llega el momento de nuestro intenso debater. Con David Amador, cantante de Locos, ni un pelo de tonto. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, familia. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué te pillamos? ¿En ese sur de Tenerife? Allí pendientes del pico médano, ¿eh?
Mira, vengo de la zona de Los Baldíos, la laguna. Y llegando ahora mismo al Médano, aquí en el Médano. Y eso, qué diferencia de temperatura,
sí,
de clima y de
climático.
Todo,
eso sí que es cambio
qué
climático.
Frío,
¿eh?
Qué frío esta mañana, ya no estoy acostumbrado a eso, estoy acostumbrado al calorcito.
Pero está sometiendo al cuerpo a unos cambios extremos de temperatura, ¿eh?
Extremos.
Tienes no me una quedo edad ya, medio. David. No debería.
Se te nota por las canas.
No debería, se te nota por las canas que no peinas.
Que no peino.
Bueno, no nos metamos con las canas, que ahí está Jorge Galván, que tiene unas cuantas. Jorge Galván, cómico, guionista, presentador, integrante del supositorio. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, querido mío. Unas canas no, yo las tengo todas. Todas, Roberto. Oye, cuidado con los cambios de temperatura, que yo una vez fui de la Vega de San Mateo a Arinaga en menos de una hora y eso es choque térmico. O sea, claro. Me tuvieron que llevar al doctor Negrín porque me quedé tieso.
Sí, sí, no, eso es lo que tiene el hecho de que seamos islas continente, ¿no? Que vaya de un lado a otro. Entonces, esto de los baldíos, territorio, zona húmeda, para quien no sea de Tenerife y que no lo conozca, bueno, la Vega de San Mateo nos podría servir perfectamente como ejemplo para quienes nos oigan desde la provincia de Las Palmas también. Hasta después prácticamente la costa, eso es complicado.
Sí, no, en San Mateo la humedad en carretilla. En San Mateo tú llevas una carretilla vacía y te puede bajar 20 kilos de humedad sin problema. Sí, y luego la vas repartiendo.
Sí, 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 es verdad. Oiga, yo quería preguntarles esta mañana por los nuevos hábitos, por las buenas costumbres que nos hemos propuesto para el nuevo año. David, ¿tú te has planteado alguna en concreto?
Yo tengo el clásico de todos los años. Ayer fui al gimnasio.
Hombre, por favor.
Empecé en el gimnasio. Ese es el clásico, el top de los clásicos.
Que conste que nosotros empezamos la primera semana, el primer programa, celebrando el día del gimnasio, el martes pasado,
Muy bien,
así, sí, ¿cómo es? estaba a tope el gimnasio y ahí estábamos hablando de buenas costumbres. ¿Y lo has cumplido por el momento, David?
Ayer sí. Hoy vamos a ver cómo está el cuerpo.
O sea, un día.
Señora Villa, primer día.
Un día. Oye, pero es como los cambios de temperatura, sí, sí. poco a poco.
Sí, sí, muy bien. Está poco a poco. Eso es un día, constancia a tope.
Oye, ¿y ya notas cambios?
Y pagué tres meses, ¿eh? Pagué tres meses, así de valiente. Venga, tres meses juntos, venga.
Para obligarte.
Sí, me vine arriba.
Oye, David, ¿y ya notas cambios en tu fisonomía? ¿Este día de gimnasio ha servido? ¿Te habrás mirado? ¿Habrás comprobado si hay efectos?
La agujeta. Eso es ya primordial. Si no tiene agujeta, no hubo ejercicio.
Ya, tríceps y deltoides permanecen igual, el mismo tamaño. Eso no ha variado todavía.
El mismo tamaño. Ah, bueno, hoy voy como un gallo de pelea, que voy con el pecho así sacado y es muy bien.
¿Y cuál es tu propósito de año nuevo, Jorge, querido?
Una cosa, mi tríceps y deltoides me encantaban, tengo los dos primeros discos, luego se hicieron muy comerciales, pero los primeros discos son buenísimos, ¿eh? Mira, yo me propuse hacer un poquito de ejercicio, pero en vez de ir al gimnasio, que yo sé que no lo voy a cumplir, porque ya, como ya peino ganas, ya nos conocemos, entonces ya digo, me propuse, oye, voy a salir a caminar una horita todos los días, y lo estoy haciendo, Roberto.
Eso está bien.
Sí, lo estoy haciendo, hay un parque delante de mi casa, un parque muy bonito, y estoy saliendo, y estoy caminando, pero caminando rápido, cuidado, o sea, no corro, corro a lo mejor 10 minutitos al final, un cuartito de hora, pero me pego mínimo 45 caminando, trato un poco al final, o sin una hora entera corriendo como un campeón, ¿eh?
Pero así como Rajoy, o sea, moviendo, aleteando con los brazos así como...
No, tanto no, porque yo tengo poca vergüenza, pero hasta un cierto punto me llega. No, no, yo voy con los bracitos normales, con mis auriculares y mi teléfono, pero sí voy caminando, que si fuese hablando diría, ¿qué tal? ¿Cómo el día? ¿Cómo te ha ido?
Ya,
así.
Ya.
O sea, cuando ya te cuesta respirar.
Bueno, pero has ido más de un día.
Y lo achacas a la cobertura, ¿no? A la cobertura.
Sí, exacto. Me quedo sin cobertura. Sí, empecé. El día 3 empecé y no he parado. Menos los fines de semana. De lunes a viernes todos los días, taca-taca una horita.
Hay una bonita costumbre también que yo reconozco haber adoptado en alguna ocasión y para la que no encuentro explicación. La de bañarse el día 1 de enero, ¿no? Como acción depurativa, como acción que sirva, ¿no? Para dejar atrás todo lo de un año e iniciar el año bien. Oiga, ¿y por qué hay que bañarse el 1 de enero con lo fría que está el agua? ¿Está tan fría como el día 28 de diciembre o como el día 3 de enero?
Pon el termo, Roberto, a ver, y bañarse solo un día al año yo lo veo, o sea, poco higiénico. Yo me bañaría todos los días. Enciendes el termo y ya está. Pues claro, si tú vives, yo qué sé, que vives en Barlovento y el agua fría ahí y te mueres. En Valverde el agua sale helada.
Sí.
Entonces no, pones el termo y ya está.
Valverde sale todo helado.
Todo helado. Tradiciones de la gente bañarse, que tomas en Canarias el agua.
Yo la cumplo.
20 grados en invierno.
Yo la cumplo, ¿eh?
¿Tú la cumples? Sí, ¿tú te bañas?
Sí, el día uno me baño, sí. Y ya, como no tengo pelo, pues me aguanta. Pero no, te enseño que toda la familia Amador, todos los años, el día uno estamos en el mar metidos.
Sí, sí, ves, tú que sabes, esa es una costumbre que...
Muchos años.
Hombre, me parece muy bonito eso, ¿no? De alguna manera, no sé, como empezar, ¿no? Como empezar liberándote, ¿no? De las cosas del año pasado y cogiendo el nuevo
año. Como cualquier otra tontería, como cualquier otra.
Yo lo hice una vez y no lo hice más porque me metí en el agua y al salir yo pensé que venía Papá Noel porque había como unos cascabeles, cling, 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 y luego me di cuenta que era yo. Pero bueno, ya se lo imaginan, ¿no?
Mi hermano puede pasar por Papá Noel porque va con la bolsa haciendo ruiditos esos parecidos, pero no, son las botellas vacías de cerveza.
Claro, también.
Ah, muy bien, hermanos de los míos.
Eso es los cascabeles.
Hermanos de los míos.
No, son cascabeles. Pues efectivamente, bueno, pues ahí está. Otra costumbre del año nuevo que nos acompaña, la de darse un bañito en el mar. A mí la verdad es que es verdad que me gusta, pero después dice uno, caramba, ¿y por qué no vengo más a bañarme el resto de días si no tiene que ser el 1 de enero, ¿no? A bañarme en el mar. Quiero decir,
sí,
y son costumbres que habría
yo
que...
Yo soy más de bañarme en julio, en agosto, o sea, lo que te digo, septiembre, yo soy más, lo disfruto más ahí, fíjate tú.
No, exacto.
Yo siento darles envidia, pero todas las mañanas me baño en el mar, o sea que...
Ah, o sea que tú sí que lo haces, entonces. Ah.
Hombre, es que salgo, los tres escalones de la salida de mi edificio, tengo ahí el mar de frente, entonces como para no, imagínate. Yo si me acuesto temprano o tarde, son 8:45 u 8:30, 9, estoy bañándome en el mar, siempre.
Pues qué asco,
que la playa,
qué asco que nos estás dando, ¿no?
Claro, por eso, es que no quería decirlo, pero era un poco por hacer un poco la puñeta.
No querías parecer arrogante, pero ahí está. Oigan, hemos estado hablando de soluciones frente a los nuevos propósitos, que claro, que algunos van por la vía rápida, pero se ha puesto de moda un medicamento de hace algún tiempo ya, ya incluso ya hay otros nombres, pero se llama Ozempic, y es un medicamento que sirve para adelgazar. En teoría. Lo que pasa es que te quita el apetito. Yo no sé si preferiría que me quiten el apetito, aunque sea para adelgazar, pero al fin y al cabo es uno de los grandes placeres de la vida, ¿no? A ver, David, venga.
Bueno.
David, dale.
El otro día estuve leyendo un nutricionista que en el cual decía que la clave está en comer poco. Para, sobre todo para el plan de envejecimiento que tengamos cada uno. Y la clave era comer poco. ¿Puede tener razón? Pues, ¿podríamos dársela? Puede ser que sí.
Jorge.
Yo me he quedado con lo del plan de envejecimiento. O sea, perdón, que me voy por otra rama, pero yo no tengo ninguno, ni plan de pensiones, ni de envejecimiento. Yo espero que llegue de forma natural, sí. Sí, yo me lo toca, es más arrugado, más fede. Bueno, el plan, yo no lo tengo, pero está funcionando, porque cada año estoy peor. Y mi mujer me lo dice también, dice, cariño, ya no eres el que eras. Digo, porque eres en plan de envejecimiento, como mujer.
Oye, ¿hay algún plan? Yo hice, este año atrás hice dos sesiones de lavado de intestino y colon. Bien. Y es una pasada. Lo recomiendo que lo hagan, sí, con unos productos naturales. Muy bien, muy bien, muy bien asesorado yo por amigos que son doctores, médicos. ¿Mm? Y son, es un plan, no diré nombres por no hacer publicidad, ya cualquiera que quiera se los mando por privado. Tomas magnesio, tomas colágeno, tomas todos los nutrientes que necesita el cuerpo. Y claro, los primeros 21 días estás a agua y cosas, de alimentos que sean naturales, lechuga, no, si cuanto menos plancha cojan mejor. Y les digo que te cambia la vida porque notas lo que eres y lo que expulsas de tu cuerpo. Y es una pasada, ¿eh? Lo recomiendo.
Pero prácticamente te quedas en ayunas esos días.
Sufres lo máximo.
O sea, bebes mucho líquido claro, y comes muy poco.
Y ensalada, no puedes comer proteínas, es una cosa muy natural y vas con todos estos nutrientes que son los que te acompañan, ¿no? Para que no desfallezcas, claro está. Pues vas expulsando todo lo que tiene, que te sobran los intestinos, colon, haces una limpieza, que la notas en tu piel, la notas en el brillo de tus ojos, yo qué sé, llegando más allá, en el aliento, todo es una pasada, lo recomiendo muy, muy mucho.
Pero lo notas en positivo.
Y eso es un plan de
envejecimiento. Lo notas en positivo.
Positivo, ¿no?
No es que el brillo de los ojos se te apague, el aliento empieza a doler más, es en positivo.
No, todo muy positivo, la verdad que sí. Lo recomiendo.
No sé si probarlo. Sí, yo me limpio por fuera, por dentro así de meterme la manguera y enchufarla fuerte nunca lo he hecho, pero yo también soy de producto natural, igual que la de lechuga, lo que pasa es que soy más bien de cochino o de garbanzas con panceta, que también es un producto natural, cuidado. Pues dices, no, producto
pero
natural,
no pega.
El cochino, más natural que un cochino negro no hay nada. Y eso, por ejemplo, pues a la parrilla y tal, con su ajito por encima, que también es natural, yo soy más de ese rollo.
No sé por qué me imaginaba esa respuesta tuya, ¿eh? No sé por qué.
Pero así llegas, David, a ese piropo que es un piropo que no sé si tomarlo como un piropo, depende cómo te lo digan, puede ser un piropo o un insulto, que te dicen, estás envejeciendo muy bien.
Sí, la verdad que sí, depende el tono, puede tener dos lados por donde
¿A ti te dicen eso, David? ¿Estás envejeciendo muy bien? Porque a mí solo me dice, Jorge, estás envejeciendo.
A mí el que más me gusta que me digan, que me lo dicen, es que hice un pacto con el diablo, que siempre estoy bien. Siempre estoy igual. Entonces ese me gusta. Ni para adelante ni para atrás, siempre igual.
No, pero eso está bien.
Pues, mira, déjame el número de teléfono del diablo, a ver si le echo
que oiga,
y lo arreglo
enlace directo, el enlace directo.
Pero te lo está diciendo Jorge, limpieza de colon,
¿no?
Limpieza de colon.
Sí. Buah, limpieza de colon. Estoy yo para limpiarme el colon ahora, ¿eh? Hombre, el mío tiene que estar como una fosa séptica, también te digo yo, ¿eh?
Bueno, no entremos en detalle. No entremos en detalle.
No.
Pero ahí está otro de los hábitos, efectivamente, para este año nuevo. ¿Quién sabe? Oye, infórmense, y si no, pues ahí por privado con el amigo David, que se pongan en contacto. Me dice mi amigo Nico a través del WhatsApp, dice, lo de cerrar la boca también ayuda a envejecer mejor y a no engordar, dice. Claro, eso también, pero bueno, hay que tenerlo.
Esa es la mejor dieta que hay.
Hay que tenerlo tan en cuenta.
Sí, sí.
Oiga, otro típico del año nuevo. ¿Coleccionar algún tipo de artículo, de mecanismo, de libro, de lo que sea, por fascículos? Estrenamos el año nuevo y nos decidimos a que este año sí necesito, yo decía el otro día, ese halcón milenario, esto aquí Jorge que es friki de Star Wars, el halcón milenario desmontable en solo 1000 fascículos o un reloj de cuco que pueda hacer usted mismo en su casa, ¿no? ¿No han tenido nunca esta pulsión de coleccionar por fascículos?
Sí.
En mi caso.
Sí, yo lo reconozco.
Venga, a ver, Jorge, ¿tú qué has coleccionado en fascículos?
Pues yo empecé a coleccionar unas figuritas de plomo de la Guerra de las Galaxias, claro, en mi caso, ¿qué va a ser? Es lo único que he coleccionado, pero claro, son millones de personajes y luego está eso, que tiene, oye, Luke Skywalker, el primo de Luke, el cuñado de Luke, un amigo que estudió con un amigo del cuñado de Luke, y al final dices tú, no tengo estantería para tanto cacharro, Aparte, claro, que el hecho de estar casado con una señora que te dice, ¿qué haces tú con tu edad con todos esos machangos? Pues los llama machango. ¿Qué haces tú con tu edad con esos machangos? Y al final dije, mira, me quedo con los que tengo y cierro la familia. Es lo único que he hecho, pero me quedó pena una que venía de dientes de cocodrilo, que como tiene como 3 millones de dientes, digo, ya está de dientes de cocodrilo, que no te valen para nada, pero te haces un collar, digo, esta suena bien.
¿Y a ti, David, te ha seducido alguna vez alguna colección por fascículo?
Sí, sobre todo, imagínate, musical, claro, uh-huh. colecciones musicales de DVDs y demás, que conciertos míticos, el New World, el Gusto, todo esto, sí los coleccionó, claro. Uh-huh.
Qué bueno, claro.
Están ahora,
hay una paella ahora, ¿eh?
Me refiero a... Hay una...
hay una paella, si hay una paella, te van mandando con cada fascículo un grano de arroz, lo que pasa es que necesitas como 11 años para poder hacerla. Y luego, si consigues todos los granos de arroz, luego ya te empiezan a mandar la gamba, o sea, la cigala, depende de lo que tengas, es un desastre, pero bueno.
Y la paellera, y la paellera en sí te la mandan lo último.
Eso espero, porque si no, si la tienes que poner tú, vaya mierda colección.
Sí, oye, pues está mal, una paella de colección, qué bueno. Oye, David, que estamos esperando ese temazo con Revólver, ¿eh? Acuérdate que oiga, cuando se estrene...
Está, ¿verdad?
Cuando sí, se estrene... Sí, sí. ¿Qué tal fue la grabación?
Muy bien, la verdad que imagínate, yo grabando con mi ídolo allí y él aportando ideas y toda su maestría y demás. Y después hay otro segundo tema, primicia de este 2025, el segundo tema va single, estoy grabándolo con un gran rapero, Riel, él vive en Valencia. Uh-huh. Y como estoy ahora en el Médano y todo es sol y playa, pues me vine arriba y compuse el tema más optimista y más positivo que he compuesto en mi carrera.
Qué bueno.
Y entonces me viene un poco a caballo de las nuevas tendencias.
Sí.
Por supuesto que no sin playback y sin cositas raras esas.
Y que sí.
Pero me viene arriba y espero llegar a otro target de lo que es de locos, ¿no?
Claro que sí, que ya estamos altos también de temas oscuros y de cosas
terribles. Sí, todo. Despierta.
No, para oscuro el colon, ¿no? Sí, para oscuro el colon, que se tiene que estar ahí dentro, aparte negro, está cargadito de regalo, ¿eh?
Hoy creo que tu pesadilla hoy se llama colon.
Sí, hoy es el colon, yo me veo ya con la manguera enchufada, el colon.
Bueno, pues ahí está David, optimista, con el colon limpito, y claro, él llega con el colon limpito. Despierta, hombre, claro. Pues mira, claro, el feliz, y con el colon ahí, impoluto, ahora a estrenar, absorbe. Fantástico.
Ahora absorbe tanto nutriente que se come un perro caliente, sube 2 kilos de todo lo que absorbe.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Qué bueno, y pues les voy a ir pasando lista, ¿eh? La semana que viene voy a comprobar que Jorge Galván continúa caminando, con estilo además, manteniendo esa sana costumbre, que sigue sin hacer ninguna otra colección de Star Wars, también lo mantendré, te seguiremos aquí cerca, aunque yo creo que tu pareja, tu chica, te va a estar más pendiente.
Sí, mi mujer se encarga de eso.
Tu mujer se encarga. Y con David, pues trataremos de comprobar que sigue bañándose a diario, que sigue yendo al gimnasio, y ya eso del colon que lo compruebe tu especialista o tu médico, quien tú quieras. Ya lo que
para
tú
que
nos digas.
Para quien se acabe de incorporar lo de que David se baña a diario en el mar, ¿eh?
En el mar. Nosotros lo sabíamos. Hasta aquí nuestro debate de esta semana, queridos. Muy feliz fin de semana.
Un beso enorme.
Igualmente.
David Amado.
Un besazo.
Jorge Galván, muchas gracias.
Chao.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. El propósito se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos a en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetuser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Ya sé quién es.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
minutos de la mañana. Nos asomamos por la ventana. No sé si se asoman ustedes qué es lo que van a encontrar, pero nosotros nos encontramos con un día luminoso, ¿eh? Aunque hay algo de calima, lo cierto es que se va a ir despejando un poquito a lo largo del día. No es de esas calimas que se te meten dentro y que te tienen ahí, te están molestando todo el rato. Parece que es ligera, pero los cielos están bastante despejados y no sé, ya digo, en donde esté usted a lo mejor la cosa cambia, pero donde nosotros nos asomamos en nuestros estudios, pues vemos una mañana despejada. Un día perfecto para hablar de algo tan interesante como la cría del camello. ¿Qué te parece?
El camello Daniel? Canario, ¿eh?
Una camello canario.
Doctora, que bueno, está de enhorabuena a Roberto porque en Fuerteventura han nacido, además, nacieron creo que fue el 5 de enero, víspera de Reyes, dos crías de camello canario que está en peligro de extinción. Se llaman Tacho y Amanecer.
Vamos hasta Fuerteventura. Marta Patallo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Seguimos al final aquí hablando de Navidades. Nos aferramos un poquito porque, bueno, pues en la noche de Reyes, dos nacimientos de cría de camello canario.
Qué bueno, pero fíjate, Marta, mi ignorancia, yo no sabía que había una raza de camello canario. Pensaba que era el mismo camello que había que otros que podíamos ver, ¿no?
Camello canario que es un dromedario realmente, ¿no? Porque tiene una joroba sola.
Tiene una joroba.
Bueno, ahora nos lo explica.
Claro, claro. Bueno, ahora nos lo explica Marta y su invitada. Marta, dale.
Efectivamente, Roberto, también tengo que reconocer que yo lo descubrí el año pasado, así que no vas muy retrasado, bueno, tú tampoco.
Bueno, un año llevo yo, respecto a ti.
Bueno, poquito. Pues como decíamos, nacieron hace unos días estas dos crías de camello en Dromemilk Camel Biofarm, que es reconocida como pues la mayor granja camellar de Europa y se ubica aquí en Fuerteventura. Y bueno, si un nacimiento pues siempre es motivo de alegría y de celebración, mucho más teniendo en cuenta que supone un gran avance en el programa de conservación de la raza, que está en peligro de extinción. Solo hay unos 1.200 ejemplares más o menos en el mundo y un tercio de ellos están aquí en Fuerteventura. Y está con nosotros hoy Guasimara Cabrera, CEO de Dromemilk Biofarm, que nos va a contar pues un poquito este baby boom que están viviendo. Muy buenos días, Guasimara Cabrera.
Muy buenos días, da gusto, ¿eh? Escuchar cómo se mencionan las cosas bien. Rafa, en mi canal.
Menudo regalo de Reyes.
Sí, la verdad es que sí, que sorprende, siempre estas fechas las tenemos muy alegres con el baby boom, pero no esperábamos que llegara la misma noche de Reyes.
Camellos de raza canaria, única en el mundo y en riesgo de extinción, pues lo que acabo de decir justamente, que unos nacimientos todavía más importantes.
Pues sí, tratándose además de una raza que está en peligro con menos de 1,000 ejemplares, como ustedes estaban hablando, pues es motivo de mucha celebración cada vez que tenemos un nacimiento y que además se da bien.
Se llaman Amanecer y Tacho. ¿Por qué estos nombres?
Bueno, Tacho es un homenaje que cada año siempre dentro de la paridera, que solemos tener entre 30 crías, siempre una le ponemos el nombre en homenaje a un científico canario. Y en este caso, Tacho, que es el nombre amigable, como llamamos Anastasio, que Anastasio es un doctor catedrático en la Universidad de Las Palmas, investigador también del área de veterinaria, muy importante para nosotros porque estudia todo lo que tiene que ver con la producción, patologías y demás. Y sin esos profesionales, pues nosotros pues no podríamos seguir nuestro trabajo de conservación. Así que la primera cría en nacer, que además ha sido característicamente, ¿no?, por su cuerpo, su físico, su musculatura, digamos, muy lineal, y tiene un 10 sobre 10 en nota de lo que es la genética del camello de la raza, se la hemos querido dedicar a Tacho. Y Amanecer, pues ha sido también pues por darnos esa esperanza, esa luz de las primeras crías de la paridera del año, para que todo vaya bien, y es un nombre muy bonito, ¿no?, que nos da ganas a soñar y a empezar el día con energía.
Además, Amanecer, pues al principio, empezando el año, los primeros días, el día 5, la noche de la víspera de Reyes fue.
Así es, en la víspera de Reyes, los dos muy seguidos y partos totalmente naturales.
Marta, a mí me están dando ganas de preguntarle a Guasimara, claro, está hablando con tanto cariño de Tacho y de Amanecer que me dan ganas de preguntarle, ¿duermen bien? ¿Les deja dormir? Guasimara, ¿se portan bien?
se portan muy bien, ¿sí? Porque normalmente cada año siempre estamos pendientes, porque las camellas primerizas pasan jirafas en muchas especies de grandes mamíferos. Uh-huh. El primer parto de la camella normalmente sufre un 90% de rechazo a la cría.
Anda, ¿y eso?
Y entonces, eso no se sabe bien el por qué. Bueno, realmente en las investigaciones que hay, pues todo lleva a que tiene que ver con la madurez, ¿no? En ese momento, pese a que todas tengan la misma edad en la producción, porque las camellas pueden ser, en este caso, fértiles a partir de los 4 y 5 añitos de edad. Entonces, no se sabe bien por qué, pero suele pasar en un 90%. Nosotros, como también trabajamos con otras especies, también lo hemos visto y estamos acostumbrados, entonces ya tenemos protocolos,
claro.
como un hospital materno, exactamente igual. Están las comadronas, que son los veterinarios y los cuidadores. Tenemos el calostro, que es la propia leche de su madre, la primera leche que es la que tiene esas propiedades y esos nutrientes importantes, tan importantes, que de ello depende la supervivencia, de que tome esa primera leche. Uh-huh. Así que cuando no lo hace su madre, lo hacemos nosotros, y en las siguientes horas lo que hacemos es, con mucha calma, vamos poco a poco presentando esa cría a su mamá para que la acepte. Y normalmente lo aceptan. Hay casos en los que no, y no pasa absolutamente nada. Los criamos nosotros y conviven con ellos igualmente. Uh-huh. Pero en este caso se han portado las tres madres genial. Uh-huh. Teníamos solo una primeriza y lo ha aceptado a la primera. Los partes naturales, así que duermen muchísimo y también comen muchísimo.
Guasimara, perdona, tres madres. ¿Ha habido un tercer parto ya?
Ay, perdonen, porque...
Spoiler.
Perdonen, porque esto ha sido hace 2 días, disculpen.
pero vaya baby boom que están teniendo allí, ¿eh?
Sí, sí.
Otro regalo de los Reyes Magos, con los camellos, sí, que trajeron.
Claro, Reyes Magos,
¿qué tendrán que ver, no? Los camellos de los Reyes con esto.
A ver si lo... A ver, ¿ustedes saben dónde aparcaron los Reyes Magos sus camellos? Porque me da que lo pusieron cerca. Muy cerca de ustedes,
sí.
¿Eh?
De hecho, los cuidamos nosotros, ¿eh? Nosotros, los camellos son de los Reyes, no
bien,
son nuestros.
¿Te das cuenta?
Esta es su ganadería oficial.
Qué bueno.
¿Y cómo se llama ese tercer camello?
Pues mira, me van a tener que ayudar porque todavía no tenemos nombre, estamos en búsqueda, daremos la semana para una búsqueda de ese nombre tan especial, porque además ha sido, los tres son machos, pero ese macho era tan grande, o sea, tiene unas patas tan grandes que ha nacido con las patitas con inflamación, que poco a poco ya se van deshinchando, pero tiene un cuerpo que, vamos, es como ver un tractor. Cuando vean los vídeos que están en las redes, lo verán, o sea, que va a ser un camello bastante grande.
Hay que llamarlo Arnold, al camello. Por lo grande, que nos ha salido ya. ¿Qué diferencia? No sé si has entrado con detalle, me parece que no. Hay entre la raza canaria y otras razas que vemos de estos animales.
Sí, usted estaba escuchando antes y es una pregunta muy lógica y me encanta que se la hagan. El camello realmente viene de África. Hace 6 siglos que vino de África, transportado en este caso por barcos, venían flotando en el mar. De hecho, se les daba cebada para que vinieran hinchados y les ayudase a flotar, aunque es un estupendo nadador. Lleva 6 siglos con nosotros y en esos 6 siglos le ha dado tiempo por el uso que le hemos dado como un animal de arrastre, en este caso para arreglar las tierras, de transporte, de peso, un animal de carga. Su fisionomía se ha ido modificando. Eso, la adaptación al terreno y a nuestro clima. Entonces, ya tiene diferencias físicas con lo que es el camello africano. Esa separación de otro continente hace que esa línea genética sea totalmente diferente por el paso del tiempo y porque no se ha mezclado con ninguna otra raza o especie, en este caso, de camello, de dos jorobas o de una joroba, ¿vale? Entonces, a día de hoy existe una raza única en Europa, que es la canaria, catalogada en el año 2011, empezó a investigarse en el año 2000 por esas diferencias que explicaba ahora mismo, y en el 2011 es cuando ya se certifica científicamente que existe una raza única en toda Europa y que es canaria, que ese paso del tiempo y el uso que se le ha dado ha hecho que sea diferente. A día de hoy, a nivel global, existe el camello y el dromedario. El camello, efectivamente, es de dos jorobas y el dromedario de una. Lo que pasa que nuestro camello está catalogado con el nombre camello, que en latín es camelus, es el nombre general de la especie. Y se ha permitido catalogar como camello canario porque es como lo llamamos nosotros. Pero es un dromedario.
Esto para el trivial a mí me viene tan bien porque, sí, claro, uno siempre se equivoca, ¿no? Camello, dromedario, ¿cuál era? Claro, pero ya puedo decir, ¿no? Camello, ay, pero si no tiene una joroba, pero es que el camello canario está calificado. Oh,
ahí puedes hacer trampa ya, ¿eh?
Guasimara, la clave que me has dado. Fantástica, la verdad es que sí. Oye, ¿y qué usos tiene el ganado el ganado camelar, sí, se puede decir, el ganado, sí, los camellos? ¿Qué uso tiene hoy día? Porque antes se utilizaban, bueno, pues por ejemplo en la agricultura, en el transporte, ¿verdad? Pero hoy día...
Efectivamente, hoy día, después de la industria motora, cuando entró la industria motora ya quedó relegado del campo completamente y llegó a la industria turística. Entonces, hoy en día, lo que se practica es ocio responsable con ellos, igual que la equitación, pues en camello. De hecho, aquí en España todavía no ha llegado, pero en otros países ya en Europa, en Francia, en Italia y en Arabia, Mauritania y demás, ya se practican modalidades deportivas, como puede ser el polo, que se hace con caballos, se hace con camellos, se hacen las carreras deportivas, que ya todos las conocemos, y ahora ha entrado una modalidad nueva, que es el baloncesto.
¿Baloncesto con camellos?
Pero bueno.
Sí. Pero bueno. Ahora ha entrado, a través de la Federación Europea, ha entrado una nueva modalidad deportiva. Al final, todo esto también lo que se trata es de normalizar que es un animal, más allá de carga también, de uso de ocio responsable, como es la equitación. Y cada vez que surge una polémica, nosotros tratamos siempre de hacer que la gente piense un poco, ¿no? Y vea el camello como el caballo, en el sentido, aparte, que es mucho más, porque es un animal que pesa más y que tiene una mayor potencia y una mayor fuerza. Pero el uso que tienen canarios hoy en día es el paseo, en este caso, en sitios turísticos, y luego, como animal de ganadería, la producción láctea, que esto es algo de ahora, algo nuevo, que lleva muchos años trabajándose, es algo que está surgiendo ahora y que está en auge, ¿no? Pero ya existe una granja de producción láctea que precisamente está aquí en la isla de Fuerteventura. Y esperemos que no dentro de mucho pues podamos también estar dentro de esas nuevas modalidades.
Qué bueno. ¿A qué sabe la leche de camella?
Mira, a mí se me parece, aunque yo no voy a ser muy objetiva, porque me gusta,
claro,
a mí se me parece a la cuajada. Tiene un sabor muy muy suave a cuajada. Y la gente, yo siempre hago catas a ciegas, porque esto es un tema muy psicológico.
Claro, porque la uno gente piensa igual y dice, uff, no sé yo si, ¿no?
Claro. Ves el camello y dice, uff, eso tiene que ser marrón. Seguro, claro, que la leche es marrón. Pues yo, en las catas a ciegas, utilizo leche de avena y leche de vaca y leche de camella. Y la gente suele pensar que la leche de vaca es la leche de camella, porque la leche de vaca al lado de la leche de camella, su color es como la leche de soja, es vainilla.
Ajá.
La leche de camella es la leche más blanca que existe en el mundo, y es inolora, no huele, no tiene ningún tipo de olor, es muy suave al gusto, no es un sabor fuerte como la de cabra o como la de vaca, es que no tiene nada que ver. Vamos, si pongo colacao y pongo café, engaño a cualquiera.
Bueno.
Porque la gente tiende a pensar que es la de vaca, la de camella.
¿Y qué beneficios tiene con respecto a la leche de vaca?
Mira, es la leche más nutritiva que existe, Y respecto a la leche de vaca, tiene 5 veces más vitamina B, C y D. Es mucho más elevada en hierro. Equivale, para que nos entiendan los oyentes, un vaso de 250 mililitros equivale a 3 sardinas con hueso, a 2 plátanos y a 1 huevo duro.
Bueno.
En lo que es en proteína. Entonces es una leche súper nutritiva y que aparte no tiene grasa, tiene mucha proteína, ayuda a recuperar mucho el tejido muscular y tiene un componente similar a la insulina que reduce un 50% de azúcar en sangre.
Pero Guasimara, esto es un superalimento,
sí,
efectivamente.
Sí.
Bueno, como Tom Cruise aparezca en una publicación ahí tomándose un vaso de leche de camello, prepárense a ordeñar camellas porque de verdad que no van a dar avío, ¿eh? Con todas estas propiedades.
No sé si se la vamos a dar a probar a Tom Cruise, ¿eh? Que primero van los isleños, que están en cola.
Eso. Ahí. Primero nosotros. Pero que no, que luego pasa como con el aguacate, ¿eh? Que nosotros comíamos aguacate de toda la vida. Y bien, de repente la descubrieron los ingleses y ya no hay aguacate para nadie. Hay un precio que no veas.
Pues mira, nosotros, como este proyecto es un proyecto pasional, más que no deja de ser un negocio, y es una diversificación en el sector, innovación, y además con una raza en peligro de extinción, pero digo que es pasional porque empezamos hace 35 años el proyecto de Dromemil, que es la producción láctea, y es ahora cuando apenas está saliendo y se está conociendo. Y para mí una de las fortalezas que tiene es que dentro de su estrategia de crecimiento, porque saldremos este año, a mediados de año a mercado, es principalmente en Canarias, para posicionar el destino Canarias con el producto. Así que lo que vamos a generar es un merchandising gastronómico ligado a Canarias. Por lo tanto, siempre cuando nos preguntan ¿cuándo la puedo comprar? Digo, mira, no la vas a encontrar en los supermercados, la vas a encontrar en los puntos de venta que son restaurantes, cafeterías, lugares donde pueden hacer productos derivados con este producto. En los primeros 3 años. A partir del 3er año ya crecemos por la cuenca del Mediterráneo. Pero primero vamos a trabajar el territorio canario. ¿Por qué? Porque queremos una que esté ligado aquí, otra que se conozca y otra que inspire a otras personas como nosotros que quieran montar su ganadería y hacer el comercio en Canarias, que seamos nosotros los productores y dejemos de ser los exportadores por una vez.
Bueno, pues esto va a ser un éxito, porque se nota la pasión, Guasimara, porque lo tienen muy bien pensado, por lo que estamos viendo, y porque Marta y yo vamos a dedicarnos también a probar el producto y a recomendarlo donde haga falta, porque con todas esas
propiedades... Ni lo dudes, Roberto.
Pena. ¿Verdad, Marta?
Ni lo dudes.
Pues nada, quedaremos atentos a ello. Guasimara Cabrera, gerente de Dromemil Camel Biofarm, muchas gracias por habernos atendido por habernos sorprendido con tantos datos sobre los camellos que no conocíamos, el camello canario concretamente.
Gracias
abrazo.
A ustedes por divulgarlo y espero poder hacerles una cata no dentro de mucho.
Ah, seguro, eso nos apuntamos. Marta.
Hombre, por supuestísimo.
Buen fin de semana, compañera.
Buen fin de, Roberto.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Bueno, y nuestra noticia del día, nuestro tema del día con Vinter, que nos recuerda la importancia de viajar con sus 8 vuelos diarios redescubriendo el placer de volar. Desde Gran Canaria o Tenerife hasta la capital de España, hasta Madrid, volando en modo canario, por ejemplo, con el aperitivo gourmet. ¿Usted ha pensado qué compañía le ofrece ya, en general, solo por comprar su billete un aperitivo Gourmet? Ninguna. Puesto de que hay que comprarlo a bordo y a qué precios, ¿no? Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Bueno, nuestra noticia del día de hoy tiene que ver con lo que estábamos hablando esta mañana, que decíamos que todo el mundo estaba hablando de Venezuela y qué es lo que estaba ocurriendo allí. Manifestaciones, una detención express de la líder opositora que fue liberada a la hora de haber sido detenida, la toma de posesión en las próximas horas del presidente Nicolás Maduro, que como saben perdió las elecciones, pese a la cual ha decidido proclamarse presidente sin ninguna legitimidad, pero es lo que tienen las dictaduras, que uno se presenta y aunque no gane puede seguir ahí. Hemos hablado con Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional, uno de los principales medios de comunicación en Venezuela y que está exiliado en España.
Ahí tiene que haber un plan B, donde ese plan B pasa por la protesta popular, por sectores de las Fuerzas Armadas, pasa por otro mecanismo, que no necesariamente tiene que ser hoy 10, puede ser la semana que viene o puede ser en una fecha pronta. Pero el que él lo aterrice hoy, yo lo dudo, a menos que ocurra algo en las primeras horas de la mañana. Que bueno, puede ser, pero puede no ser.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apunta desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Ya sé quién es.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En un momento toda la información, toda la actualidad, isla por isla en Herrera, en COPE. Vamos a ver con qué contenidos. Santiago Morollón en Gran Canaria van a hablar de nuevo de las ratas en Alcarabaneras. ¿Qué pasa, que han vuelto o que nunca llegaron a irse?
Bueno, es que yo creo que va por barrios esto, ¿no? Hombre, o en todos a la vez.
Nunca mejor dicho.
Efectivamente. Entonces hemos hablado de ellas en Mesa y López, en Triana, pero ahora también le toca a este céntrico barrio de Alcarabaneras, que está muy pegado a una de las principales vías comerciales. Es muy tranquilo, pero que sus vecinos ahora mismo pues están molestos e inquietos porque hay hasta tres focos de los malditos roedores, como tú los llamas, que de nuevo han aparecido por las calles de Las Palmas de Gran Canaria para indignación de sus ciudadanos. Estaremos también en San Bartolomé de Tirajana, porque allí se está quejando de la acumulación de toneladas y toneladas de restos de basura en las calles. Lo hablaremos con su concejal de limpieza. Vamos a estar pendientes de un endocrino que nos hable del Munyaro, del Wegovy, de los Empic, bueno, de todos los medicamentos que de forma imprudente muchas veces hay quien se los toma para intentar adelgazar haciendo trampas y poniendo de alguna manera en riesgo pues también su propia salud. Claro. Y cómo no, pues vamos a estar pendientes de Venezuela para hablar con algunos de los venezolanos residentes aquí en Canarias que nos cuenten su preocupación por lo que está pasando allí. Y también queriendo destacar con ellos, yo creo, Roberto, la figura de María Corina Machado, que a mí la verdad es que me tiene admirado. Es una auténtica líder, pero de las de verdad. O sea, no de los de que te sueltan aquí el discurso. Líder político de verdad, con mayúsculas.
De las que se la juega, ¿eh? Desde luego.
Exacto.
Que sí. Bueno, en Lanzarote, Jaime Puig hoy va a hablar con los agricultores del Mercosur, a ver qué les parece a ellos y de cómo andamos de agua. Y me da que ni les parece bien y de agua andamos mal, Jaime, pues, ¿eh? Ya te pues lo digo yo de entrada.
Exactamente, sí, o sea, poco misterio. Como cada viernes vamos a dedicar un espacio al sector primario, nos preocupan mucho los acuerdos de Mercosur, a ver qué sucede finalmente con todo esto y el precio también del producto, pero desde otro punto de vista. Hace muy poquito hemos sufrido en Canarias los embates de una tormenta que ha reducido o ha destrozado directamente la producción del aguacate, por ejemplo. Bien, pues cuando en agosto suba el precio del aguacate, porque va a subir, porque va a ser así, pues vamos a acordarnos un poquito menos de nuestra ensalada y un poquito más del productor que tan mal lo está pasando justo en estos mismos momentos, ¿no? Así que, bueno, pues bueno, un poquito de sector primario, un poquito de conciencia, un poquito de empatía también, y además con Venezuela, lógicamente.
Estaba hablando también, sí, hay una colonia venezolana en España, son 400.000 personas, pero la más importante está aquí en Canarias, y Guillermo García en Tenerife creo que también va a tratar este tema.
Pues sí, vamos a hablar evidentemente del tema de Venezuela. Vamos a hablar con una venezolana justamente aquí residente en la isla de Tenerife que se llama Giovanna. La hemos elegido, conocemos muchísimos venezolanos, pero quiere contar también su impresión desde Tenerife de todo lo que está ocurriendo. Y también con Alfredo Rojas Calderón, que es consultor político, es doctor en ciencia política y periodismo y está exiliado también aquí en España, es venezolano, lógicamente. Hablaremos también del tema de los EMPIC con Julián González, el presidente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, que te adelanto ya, Roberto, que está bastante enfadado con este asunto y que efectivamente confirma que hay escasez para las personas que realmente necesitan este medicamento, que son los diabéticos tipo 2. Hablaremos también de ambulancias. Ojo con la denuncia que hace Comisiones Obreras. Hablaremos con Enrique Espí, responsable del subsector de ambulancias en Tenerife. Y nos iremos también hasta La Laguna porque hay problemas con algunos guías turísticos que no tienen el título y que están ejerciendo en la ciudad de Aguero enseñando el patrimonio cuando no tienen titulación para ello. Lo hablaremos con la concejala de Turismo y Comercio de San Cristóbal de La Laguna.
Bueno, pues enseguida toda la actualidad en COPE, en Herrera, en COPE, por islas, en su isla. No se vayan todavía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Pues a punto ya de terminar de afrontar esta parte del... Terminamos de afrontar esta parte del programa de Herrera en COPE Canarias y pasamos enseguida a su Herrera en COPE Insular. Pinelo, ¿todo listo para el fin de semana?
Todo listo para el fin de semana.
¿Sí? ¿Has hecho planes? Sí. ¿O no? Hombre, ¿tu plan es descansar, leer un poquito, estar tranquilo?
¿Algún plan?
Después de la Navidad apetece estar un poco tranquilo. Después de las vacaciones de Navidad.
A veces no hay tiempo de eso.
Es como para recuperarse un poco, ¿no? Bueno, no sé, cada uno como lo quiera pasar.
Hay gente que no para, porque hay orden de no aflojar.
Hay orden de no aflojar, efectivamente. Así que, sea como sea, disfruten de este fin de semana que tienen por delante y no se olviden de nuestra cita el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana.